Ceci Claps y Lucha de la Calle, un trabajo excepcional en la producción. A Facundo Segarra en las redes, al amigo Figueras que nos está escuchando sin lugar a dudas. Y le pido encarecidamente, no toque botón, no cambie de dial, ya llega Es un Montón con Andrés Lavacelli y a Yelene Verdiñas. Y esto fue Napa.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 9 de la mañana. Cielo algo nublado en La Plata, 2 grados, una décima. La temperatura 92% la humedad. Axel Kicillof visita distritos del noroeste del conurbano. Estarán Escobar, Moreno y Merlo junto a los intendentes Ariel Sujarchuk, Manuel Fernández y Gustavo Menéndez. Según se anunció, el gobernador y los jefes comunales inaugurarán obras en escuelas y centros de salud y además entregarán patrulleros, entre otras actividades. Para el titular de la CGT de Mar del Plata, la situación del país es más compleja que hace un año. Por Radio Provincia, José Luis Rocha dijo que mientras que el gobierno habla de sueldos altos, hay 250.000 trabajadores menos por el cierre de pymes y la avalancha de importaciones.
Que habla de que la gente gana $1,100, que los jubilados ganan lo que nunca han ganado en su vida. La verdad es que tenemos el consumo de carne más bajo de los últimos 100 años. Tenemos estadísticas del gobierno que dicen que 13.000 pymes en el 2024 cerraron porque dejaron de ser competitivas. Sí. Lo que no dicen que atrás de las 13.000 pymes hay 200.000 trabajadores que se quedaron sin su puesto de trabajo. Las estadísticas nuestras desde la CGT que tenemos es que es mucho más que 13.000 pymes y que los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo son 250.000.
Referentes de salud mental se reúnen en diputados para debatir sobre la demanda en el sector. Será esta tarde desde las 16, con participación de autoridades sanitarias de distintas provincias, universidades nacionales, familiares y organizaciones sociales. La subsecretaria de Salud Mental bonaerense, Julieta Calmels, dijo a Informa Provincia que el objetivo es visibilizar la situación actual y promover líneas de trabajo conjunto frente al contexto social y económico.
El sistema de atención en salud mental y consumos problemáticos se ve totalmente afectado en la Argentina, al igual que el sistema de salud, por una sobredemanda producto de las condiciones económicas y sociales que recargan el sistema público. Y en particular, en salud mental se ve un incremento muy importante de los padecimientos, que ya venía siendo un padecimiento que se incrementa en nuestro país y en el mundo, pero la situación argentina está generando un aumento aún mayor que se expresa en la cantidad de internaciones por motivos de salud mental, con un significativo aumento en jóvenes menores de 18 años.
Deportes.
El conjunto que dirige Marcelo Gallardo estará comenzando un nuevo día de entrenamiento a partir de las 10 de la mañana en River Cam, pensando en lo que se viene por delante el próximo sábado frente a Independiente cuando esté jugando de visitante en Avellaneda a partir de las 18:30 y en 3 semanas esté viajando para enfrentar a Libertad en Paraguay. Mientras tanto, siguen de cerca la recuperación de Sebastián Driussi, Juan Portillo y Lautaro Rivero, mientras que Maximiliano Salas y Lucas Martínez Cuarta se van moviendo de forma diferenciada. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo algo nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 2 grados, una décima la temperatura, 92 el porcentaje de humedad. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando una edición más de Es un Montón. Han pasado ya 4 minutos de las 9 de la mañana. Mi nombre es Andrés Lavazelli. Claro, los vamos a estar acompañando como todos los días hasta las 11 del mediodía. Buen día a Yelén Verdiñas en esta mañana con más frío que ayer, pero menos que mañana. Te lo planteo así, en modo, si querés, optimista.
Hola, Lava, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días para todos los que están del otro lado arrancando el día.
Buen día, Cecilio Panela, ¿cómo andamos?
Hola, ¿todo bien? Buen día.
Buen día, mi querido Lea Massa.
Lava, querido, buen día. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, con una variante alimenticia para el frío que me llamó la atención, porque cuando la cosa se pone así, no, en modo invernal, claro, hay que aprovechar para alimentarse bien. Y me sorprendiste con la nueva moda de las redes sociales.
Es una alternativa. A ver, si no tenés a mano el ingrediente principal y tenés el otro, bueno, te puede sacar del paso. Hablamos del pastel de polenta. Escucharon bien. Pastel de polenta. Reemplazás la papa por la polenta. Y como diría un amigo, bueno, se ha puesto de moda 2-3 videos de TikTok. Y ahora están todos los muchos influencers de la cocina yendo por ese lado.
Voy a levantar la mano y diré, yo entiendo a la polenta, su concepto, que guste, que sea elegida en invierno. Tengo un problema, que es que de pequeña mi vieja hacía la polenta muy espantosamente mal y se generaban las, que yo le decía, pelotitas de chica, pero podemos decir grumos.
Sí.
Y eso hizo que yo no pueda con la polenta nunca más en mi vida. O sea, tengo 35 años y no recuerdo haber elegido comer polenta ni una sola vez.
Yo creo que ahí está la explicación de por qué no le gusta. Bueno, a vos tampoco te gusta.
Es un trauma infantil. Contra el trauma infantil no hay nada que hacerle, es así, pero...
Polenta y leche chocolatada son mis dos traumas infantiles.
Yo lo que digo es que cuando vos me decís comida, invierno, pastel, remito directamente a lo que para mí debería estar en la Constitución Nacional, que es el pastel de papa, señoras.
Bueno, claro, caballero.
En la bandera, en el escudo, el pastel de papa, en la comida de General Perón.
¿Con pasas de uva o sin pasas de uva?
Sin pasas de uva, por supuesto.
Muy bien,
sin pasas y sin aceitunas, en mi caso.
La pasa de uva casi que te diría es un agregado, no sé si para ermitano, pero un agregado de última instancia que desnaturaliza completamente la esencia nacional y popular.
Quedémonos un segundo, por favor, en el pastel de papa. El orden de los ingredientes, Panela, subite. Queso, carne, con morrón, con cebolla, sin morrón, sin cebolla, como coa. Y como papa, digamos, ¿cómo les parece que debe componerse un pastel de papa dignísimo?
Yo, si puedo evitar el papa arriba y papa abajo, lo hago. O sea, me gusta solamente papa arriba y arriba queso mantecoso y va como
usted
piña.
Usted se tiene que repetir lo que dijo.
Sí, no, se tiene que repetir.
Yo como pastel de papa, a full.
Como sea, con carne arriba, con papa arriba, con papa abajo, con lo que sea.
Y odio la polenta, se lo digo así.
Sí. La polenta con pajarito también.
Creo que hace 50 años que comí una sola vez.
Mirá vos.
Sí, yo de este lado de la mesa no bancamos la polenta.
No me lo esperaba en esta mesa de notables. Yo ser el fundamentalista de la polenta. ¿Saben lo que me llamó la atención de esta... Vamos a poner la receta para ser generosos.
Sí, moda, ponele.
Sí, pero de los dos videos que vi, podemos decir marcas que no utilizan la... Vos polenta lo racionás con una marca, con un paquete, sí, con un logo.
Sí.
No utilizan ese paquete.
Ok.
Utilizan otra marca bastante conocida, que yo ni sabía que hacían polenta. No sé si tendrá que ver con... Por ahí tiene alguna particularidad el producto.
Con el canje.
Pero bueno, habrá que probarlo. No sé quién se puede animar de esta mesa a darme una mano, por lo menos.
Nadie.
Yo me puedo comprometer a preparar algo.
No.
Y hacemos degustación en vivo.
Y no, porque tiene polenta, no puedo. Te pido disculpas, Leandro.
Pero esta no va a tener grumos, no va a tener pelotitas.
No, hace bien a la salud. No.
Vamos a reivindicar el pastel de papa como Dios manda, no estas desviaciones modernistas que...
Dejate
de al gaucho, por ejemplo. ¿Le gusta la polenta? Y sí,
pulgar arriba.
El gaucho sí, porque es gaucho. No sé, me parece. El gaucho le gusta la polenta, pero...
Pero bueno, ves vos que venís medio del campo, podríamos decir. De zonas alejadas. Yo digo, a la Lavazelli le va a gustar la polenta.
No sé qué tiene que ver la polenta con el campo.
No, bueno. Asociaciones que uno hace.
Son asociaciones para mí que da como a la familia, a la casa del domingo,
el interior,
las costumbres.
Lugares en donde hace un poquitito más de frío,
exacto,
ponele.
Donde corta campo, hace frío, una polentita los domingos. Yo hago esa asociación.
Yo creo que hay que dejar la asociación en el pastel de papa, digamos. Lo que este programa reivindica como constitutivo.
O sea, tu respuesta sobre la polenta es aguante el pastel de papa.
Sí, porque me dicen pastel de polenta, reemplazar el pastel de papa, no. Pastel es pastel de papa y así es.
Ahora, una persona viene una noche cualquiera, un día de semana, y me dice, ayer cociné, te hice un pastel de papa, rompo en lágrimas.
No, claro, obviamente. Más,
me bueno. emociona.
Sí. Hay que aprovechar estos días. No quedan muchos, no. me parece, días de tanto frío. En serio, mañana no. ya hay una temperatura un poquitito más amable. Se están alargando los días. Ayer me dio esa percepción sí. A la tarde. ¿Viste? Tipo 6,
7, 4
de la
mismo.
Tarde. Cuando hasta hace nada, un poquitito, vos mirabas y ya estaba esa casi penumbra. Bueno, ahora se veía allá, además que no había una nube en el cielo, se veía el horizonte
naranja,
amarillo
sí.
y naranja, espectacular, de que todavía es de día. Y eso también.
Y era como las 6:30 de la tarde, sí, lo que vos decías, cuanto antes, a las 18 ya estábamos oscuras.
Es agosto, que empieza a traernos de a poquito la primavera en el horizonte, el cambio de clima, el fin de año, bueno, todo eso que empieza a ponerse en marcha hasta ahora. La primera señal es esa, la señal de alargamiento del día. A mí me cambia mucho
el ánimo.
Total.
No, la luz de día. Vos sabés que ayer veía en redes sociales, arrancó agosto, estamos todos ok para hacer skip intro y llegar a septiembre.
Yo sí, absolutamente.
Que, ¿sabes que sí?
Sí, skip intro.
Agosto es un mes que yo haría skip intro. ¿Qué querés que te diga?
Me gusta eso de hacerle skip intro a algunos meses del año que están un poquito de más. O en general en la vida, ¿no? Meter un botón de skip intro.
Ustedes no sé si tienen sus meses de skip intro, pero los míos son abril y agosto.
Yo te diría junio y julio te hago un skip intro. Ahí. Pasemos de largo, junio y julio.
Yo abril no, porque cumplo años. Para mí los meses que hay que saltear son junio y julio. Porque agosto ya estás...
Pero chicos, el invierno.
Agosto empezás a planificar, no, si es que podés.
Van a tener
un viajecito, una escapada.
Bueno, además, junio tiene hace frío, pero no es invierno, digamos. Hasta el 21 no es invierno. La mayor parte del mes es otoño, pero uno lo asocia con el invierno. Junio, para mí... Junio y julio son el invierno, más que agosto, que es un mes pleno invierno.
Pero no me lo salteo. Vos te salteas el puchero, te salteas la sopita, Netflix en el sillón. No,
el skip intro y vamos para adelante.
Me salteo agosto, qué larguísimo. Dejate joder.
Agosto lo banco. Es el mes en el que todo...
Me gusta la discrepancia.
Sí, claro.
Sobre la diferencia de la mesa.
Es el mes en el que todo empieza a cambiar para mí. Que el año empieza a partirse.
Ponele.
9:11 de la mañana, momento de hacer un enfoque político en el arranque de esta mañana, y digo político con toda intención. Abramos con un tema que es bien político, que tiene que ver bien con la actualidad, si querés, político partidaria electoral en la provincia de Buenos Aires. Ayer pasó desapercibida una declaración que hizo el presidente Javier Milei en la Fundación Faro, la Fundación de Agustín Laje, ese Ajá. reducto, si vos querés, de la extrema derecha cultural que rodea al gobierno nacional, y que en la que se refirió Milei a, bueno, las elecciones que vienen en la provincia de Buenos Aires. El presidente apuntó esto que vamos a escuchar respecto de lo que podría ocurrir, según su mirada, el 7 de septiembre cuando vayamos a votar los bonaerenses.
Están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato y además están dispuestos a hacer fraude. Y además votan con un sistema electoral distinto, o sea, que habilita el fraude.
Bueno, ahí estaba el presidente, lo voy a poner claramente, agitando el fantasma del fraude en la provincia de Buenos Aires.
Es curioso, ¿no? Porque primero la justicia electoral, bueno... Digamos, ahora lo vamos a explicar. Pero segundo, falta mucho todavía. Empezó a agitar muy temprano.
Pero además, sembrando dudas sobre la legitimidad del sistema electoral en la provincia de Buenos Aires. Hay que recordarle al presidente Javier Milei que este sistema con el que se va a votar, que es el sistema de boleta partidaria, muchas veces deslegitimada como boleta sábana,
sí.
es un sistema que en principio le permitió a él ganar las elecciones, que era un opositor al gobierno nacional. También se las permitió ganar a Mauricio Macri las elecciones y a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y no registra ninguna denuncia seria de fraude desde que volvió la democracia hasta ahora, más allá de los fantasmas que quienes temen perder las elecciones en general agitan para intentar justificar una mala performance partidaria, deslegitimando nada más y nada menos que el sistema democrático. Me parece, Aye, que hay que ponerle una luz fuerte de alarma, ya no respecto a si esto podría estar previendo o pronosticando o delatando una preocupación de Milei por cómo van a salir las elecciones, porque el que empieza a en general, antes de que se produzca el comicio, a hablar de fraude sin que haya habido nadie que vaya a las urnas todavía, bueno, está de alguna manera abriendo el paraguas.
Total.
Por si se produce una derrota. Voy más allá de eso. De lo que se trata es de no deslegitimar el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires, porque deslegitimar el sistema electoral es deslegitimar el funcionamiento de la democracia.
Absolutamente. Y si hay algo que en Argentina, digamos, independientemente de aisladas denuncias de fraude y el típico circo electoral de distintas fuerzas políticas cuando no les va como esperan en el marco de las elecciones, si hay algo de lo que no se ha objetado en la historia argentina reciente, es la transparencia democrática. Y en definitiva lo que vos decís es reforzar desde el gobierno nacional un discurso peligroso.
Lo voy a linkear con una denuncia muy grave que sí hizo sobre bases concretas ayer la vicegobernadora Verónica Magario, primera candidata de Fuerza Patria en la tercera sección electoral. ¿Qué dijo Magario? No agitó ningún fantasma, dijo algo muy concreto, que es que en toda la tercera sección electoral, donde es más fuerte el peronismo, uh-huh, están cambiándose, o ya se cambiaron, casi todos los lugares de votación, poniéndolos en escuelas donde la ubicación es más alejada del elector que en la elección anterior. Es decir, una movida ejecutada por la justicia electoral hasta ahora que le complica la asistencia a las urnas a los electores en el distrito donde más electores van a votar al peronismo y donde históricamente más electores fueron a votar al peronismo. Ese cambio no, uh-huh, se hizo en ninguna de las restantes 7 secciones en la provincia de Buenos Aires. Se hizo, ya se consumó, en la tercera sección electoral, allí donde tiene su fuerte el peronismo. A diferencia de lo que dijo Milei, esta es una denuncia respecto de un hecho concreto, no de una previsión de a mí me parece que van a hacer fraude. Es una observación respecto de una medida que ya tomó la justicia electoral, doble, me parece entonces, luz amarilla respecto al funcionamiento de la democracia y a las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Propongo seguirlo muy de cerca y estar muy atentos porque este es un tema central para el mes que se viene por delante, el mes previo a las elecciones.
Arrancamos con buena música, si te parece. Dale play, Claudito. Bienvenidos, bienvenidas todos a Es un Montón.
Yeah. Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Super ofertas 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Verdiñas, hace frío, lo dijimos en la apertura del programa. Mucho frío, mucho más frío que ayer, pero menos que mañana. Pasémoslo un poquitito a datos.
Es cierto, pero hay buenas noticias y es que no hay lluvia en la costa. Venimos de una semana fea y vamos hacia una semana linda. Hoy amanecimos con frío, con mínimas de 4 o 5 grados en Ciudad de Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata. Vamos a tener máximas también bastante tímidas, pero el día se repite más o menos el mismo esquema mañana. Tenemos mínimas de 6 grados mañana con máximas de 16. Hoy llegamos a 13, o sea, va a estar fresquito.
Un poquitito más amable mañana.
Y mañana un poquitito más amable con una máxima de 16 grados. Lo bueno es que hay nubecitas y solcito, pero nada de lluvia.
Hay deportes con Lea Massa.
Sí, Lavalle, vamos a hablar de uno de los temas de los cuales venimos comentando en los últimos meses, y que tiene que ver con las SAD en el fútbol, podríamos decir, latinoamericano, el caso de Foster Gillette, que aquí diría, iba a decir que no tuvo éxito, pero ni siquiera arrancó en el fútbol argentino, todavía lo están buscando aquí en la Ciudad de La Plata, pero justamente Rampla Juniors, que es la SAD del magnate norteamericano en Uruguay, está en jaque, porque si no paga una deuda para el final del día, hablamos de hoy martes, será descendido administrativamente. Cuando llega hace poquito, menos de un año, Gillette a Rampla Juniors y fue Somoza de técnico, quisieron meter a algunos jugadores, parecía que iba a ser un equipo que, por supuesto, un club que iba a ir en alza, que iba a tener muchos logros deportivos. Bueno, está último en la segunda categoría del fútbol uruguayo, con deudas considerables. Y si vos te metés a las redes sociales del Rampla Juniors, los hinchas están que vuelan. ¿Por qué marcamos esto? Porque aquí nos quisieron vender a la figura de Foster Gillette como el salvador en una situación crítica, o como la persona que venía para terminar con todos los males y con la miseria del fútbol argentino. Y aquí tenemos un caso testigo en tiempo real de lo que está pasando con, bueno, la SAD en Uruguay, en Chile. Después fíjense el caso Botafogo, que está bien, tuvo un logro deportivo, pero ahora está con deudas por todos lados. Y esto lo linkeó rápidamente con lo que puede llegar a pasar al final de esta semana en el mundo San Lorenzo. Los hinchas del Ciclón están preocupados porque hay un rumor muy fuerte que el día viernes va a aparecer en escena Marcelo Moretti. Y esta vez con chances concretas de regresar al sillón presidencial. ¿Cuál sería el anuncio que haría Moretti? Vamos a ver si esto se da. Tendría que ver con el nuevo estadio, que se va a llamar Papa Francisco. ¿Y por qué lo menciono en este bloque? Anunciaría capitales privados importantes para, lógicamente, la construcción del estadio. Bueno, veremos en qué queda todo eso.
Pane, Jair Bolsonaro con tobillera.
Bueno, ahora efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia del Brasil, esto es la Corte, ordenó ayer el arresto domiciliario completo del presidente Jair Bolsonaro por violar medidas cautelares impuestas en el marco de una causa accesoria a la del intento de golpe de Estado, que es la de la trama destinada a entorpecer la causa desde los Estados Unidos. Esto tiene que ver con la participación del hijo de Bolsonaro, Eduardo, pidiendo a Trump y a los Estados Unidos que intervengan los asuntos internos del Brasil. Concretamente, ahora la tobillera la va a tener que usar a toda hora, es decir, las 24 horas, y tiene prohibido usar las redes sociales, hablar telefónicamente,
ajá,
incluso con su hijo Flavio. ¿Por qué? Porque el otro día, el domingo, en el medio de las movilizaciones en favor de Bolsonaro, se confirmó que el expresidente habló con su hijo para organizar de alguna manera la movilización. Tiene prohibido recibir visitas, salvo sus abogados. Bien. Obviamente no puede usar los teléfonos móviles, uh-huh, incluidos los de tercero, es lo que decíamos de su hijo, y la tobillera electrónica las 24 horas del día. El tema, concretamente, esta es una causa que se desprende de la original, de la del atentado a la democracia, el golpe de Estado. Esta es puntualmente por la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos del Brasil, no solo políticos, sino también judiciales, y los pedidos que hizo Estados Unidos de echar al juez Alexandre de Moraes, que ayer contestó de esta manera, dándole la domiciliaria al presidente Bolsonaro. ¿Qué dijo Trump? En realidad, el gobierno de los Estados Unidos, que la decisión del juez fue una amenaza a la democracia. Así fue la declaración de los Estados Unidos. Obviamente no tiene nada que ver con una intervención. De hecho, lo dijimos muchas veces, el Tribunal Supremo del Brasil no es homogéneamente lulista. De manera que, de hecho, salvo uno, el resto de los miembros fueron designados por gobiernos anteriores.
Ayer, acá en Argentina, el gobierno está desesperado por traslado a precios del aumento del dólar.
No acepten locuras, era lo que decía ayer Caputo en una especie de rezo y de súplica a la gente. Nosotros lo veníamos conversando acá en el aire del programa hace un par de días de si finalmente se trasladaba ese 14% del dólar, si iba a trasladar o no a precios ese 14% de devaluación. Finalmente se trasladó a las listas y está empezando a resentirse en las góndolas y en los precios. Vamos a escuchar, para definir también y ver un poco el termómetro de cómo está el tema, a Sabor, el vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Esto decía sobre el tema.
Las lácteas nos habían avisado que iban a subir un 3%. 3% en todos los productos, exceptuando lo que es la leche fluida. Los cigarrillos subieron un 7% y me comentaron de que algunos productos de limpieza cambiaron entre un 2 y un 3%. La verdad que una locura, porque limpieza está muy cara y evidentemente que quieran seguir subiendo significa no vender. Ya están comentando de un 3% en la gaseosa más importante, un 5% también en una empresa muy importante, en las dos empresas más importantes de galletitas, que tienen mermeladas, que tienen atunes, que tienen... La verdad que ya no da para más.
Ya explicaba también esto, que ya no daba para más porque, ¿qué pasa? Ya las listas venían planchadas, digamos, no venían viniendo, llegando a las góndolas con aumento, pero ya no se estaba vendiendo lo que se tiene que vender.
Claro.
Entonces, ¿a quién le vas a vender? ¿Dónde te vas a meter la mercadería? Es lo que plantea Sabore, un poco obviamente preocupado e indignado también por la respuesta del gobierno de no acepten locuras, no acepten disparates. Bueno, las listas están llegando con aumentos y al principio decíamos, se veían lo del sector automotriz, ok, pero ahora ya se ven las góndolas y se ven productos de consumo cotidiano, se ve en higiene fundamentalmente y se está empezando a ver en alimentos.
Son las 9 horas, casi 30 minutos. Vamos a escuchar las noticias en Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 minutos. Cielo algo nublado en La Plata, 2 grados una décima, la temperatura 92% la humedad. Los trabajadores del CONICET comenzarán mañana un paro por 48 horas. Los científicos realizarán actividades de visibilización en todo el país y habrá una vigilia en el Polo Tecnológico en Capital Federal. Por Radio Provincia, Gonzalo Sanz Servino, de AT CONICET, explicó la situación del sector.
Las autoridades políticas del CONICET, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, no reciben a los trabajadores de CONICET desde hace más de un año y medio. No tenemos una respuesta para estas situaciones que vienen de arrastre. Los salarios todos los meses caen porque todos los ajustes paritarios están por debajo de la inflación desde que asumió Javier Milei. La pérdida salarial acumulada ya es superior al 36% del poder adquisitivo y eso está generando un proceso de vaciamiento. La gente se va, renuncia. No tenemos financiamiento para la actividad científica.
Los inmigrantes protestarán en el obelisco.
La concentración a las 10 de la mañana en pleno centro porteño para pedir que se derogue el decreto por el cual el gobierno, según sostienen ellos, busca perseguirlos e incluso deportarlos. Además, se les pide que paguen por su salud y también por su educación. Gloria, inmigrante boliviana, desde hace más de 20 años residente en la Argentina, esto contaba.
Mi ley cambió la ley migratoria por decreto. Busca criminalizar, perseguir y deportar a todos los trabajadores. Antes de realizar cualquier trámite de migraciones, nosotros estamos tratando de juntarnos y verificar la situación y asesorarnos, ya que por cualquier pequeño error que encontremos o que encuentren ellos, la idea ahora es deportarte directamente. Hace poco deportaron a un uruguayo. Nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a tratar de organizarnos, unirnos y luchar contra la discriminación y la xenofobia de este gobierno, ¿no?
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Habilitaron colectivos entre las estaciones de Tolosa y La Plata. El servicio de la línea norte seguirá todo el mes hasta que terminen las obras y el tren vuelva a llegar a la capital bonaerense. Pese a los reclamos para que sea gratuito, los usuarios deberán pagar un boleto con tarifa mínima. Cielo algo nublado en Berisso, 2 grados 2 décimas, la temperatura 97% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
I'm so in love with you.
Suena Blondie en el aire de Radio Provincia, en Es un Montón.
Bueno, estaba repasando un poco la agenda del día. Lo que se viene, Aye, es una sesión en diputados mañana miércoles, que me parece que va a ser particularmente relevante por la agenda y porque es caja de resonancia de un debate que a lo mejor no se da en lo inmediato, pero que tiene que ver con los el tema de los vetos del presidente de la Nación, que también, digo, se va a dar y tiene a la caja, a la Cámara de Diputados como, bueno, un eje importante, un foco importante de conversación. Para charlar de estos temas, lo tenemos en línea al diputado nacional Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo estás? Andrés Ayelen de este lado.
¿Qué tal, Andrés Ayelen? ¿Cómo están? Buen día.
Bien,
buen día.
Te planteé esa agenda, pero quiero arrancar por otro lado la charla. Quiero arrancar la charla y me parece especialmente importante charlarlo con vos, con un audio del ministro de Economía, Luis Caputo, de hace unas horas, hace unas horitas nada más. Caputo, después de que el presidente prometiera ya no insultar más, dijo esto.
La izquierda es horrible gobernando. Son realmente parásitos mentales que le han inculcado a la gente y de manera mucho más sofisticada de lo que uno desde el sector, digamos, privado así puede imaginar. Fueron infiltrando con las universidades, en los diferentes estamentos académicos, hasta en la industria del arte.
Esteban, lo quería charlar con vos porque vos me parece que sos foco de, o has sido muy foco de este discurso deslegitimador del otro, ya casi en términos esenciales, ¿no? No por lo que. Sí. Yendo a lo que son. ¿Cómo lo lees?
Primero decir que el que compró campeón fue él, compró el discurso de Milei, de la Fundación Faro, de Agustín Laje, que es un discurso que uno no le tenía visto al ministro. Obviamente estaba ayer en una cena de la Fundación Faro, donde se lo sumó como uno de los referentes de esa fundación. Y la verdad que esta idea de asimilar una idea política, un concepto político con una enfermedad mental, con una o con algo que es deseable eliminar como un parásito, me parece que se contradice con lo que el propio presidente había planteado minutos antes de que iba a dejar de insultar. Uh-huh. De hecho, el presidente es bastante gracioso el mecanismo, porque dice voy a dejar de insultar y a los dos minutos vuelve con la idea de los parásitos.
Claro.
Esta teoría delirante de Kaiser, de este ideólogo chileno que está pululando por los circuitos libertarios hace unos días y que tiene una teoría delirante y peligrosa, porque es la teoría que fue base de buena parte de todo el sustento del Holocausto y de otras tragedias que hemos padecido no hace tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace 80, 85 años, se pensaba que ciertas personas eran parasitarias, que no tenía razón de ser que existieran, que había que limpiar a la población y dejar a las personas sanas o de determinadas características. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, realmente se pregunta por qué el ministro de Economía, que no viene de buenas semanas, que tendría que estar más concentrado en tratar de ver qué hace con la economía, se mete en este debate. Y bueno, creo que es parte de comprar el combo completo de la cultura mileísta y evidentemente el Toto se terminó subiendo a él.
Después de los insultos, Esteban, que recibiste vos también, que escuchamos por parte de la gente que hace el stream ahí en Carajo, ¿tomaste alguna medida? ¿Cómo continuó eso?
Sí, hay una causa judicial que se reactivó ayer con el fin de la feria. Están participando ahora algunas organizaciones no gubernamentales de audiencias en las cuales la Fiscalía está recabando información para poder orientar la investigación. Está en etapa inicial, yo hice una denuncia que originalmente era por calumnias e injurias, después cuando amplié la denuncia pasó una semana entre mi denuncia y la ampliación de la denuncia, y la verdad que en esa semana pasaron muchas cosas, se agravó la situación, se intensificó, sumó actores, así que tanto el streaming Carajo, sus titulares, su principal conductor, otros panelistas como La Derecha Diario, Javier Negre, su titular, un periodista español que vive entre España y Argentina, uh-huh, están en la denuncia que la Fiscalía en breve tendrá que instruir a ver hacia dónde orienta la investigación. En principio, sabemos que esta semana está convocando a distintas organizaciones que trabajan temas de violencia política, de violencia hacia defensores de derechos humanos, de cuestiones vinculadas a la libertad de expresión, bueno, para recabar información de todo tipo y poder luego evaluar hacia dónde dirige la investigación. Si la dirige hacia donde inicialmente la planteamos, que es calumnias e injurias, o si efectivamente va hacia otro tipo penal, que bueno, eso tendrá que determinarlo la fiscal Celsa Ramírez, que es la que está interviniendo.
Esteban, quiero cerrar este tramo con otra referencia que tiene para mí que ver con el estado de nuestra democracia, y es lo que se conoció en las últimas horas, un capítulo más de lo que podríamos titular la injerencia de la CIDE en la investigación de opositores políticos. Hugo Halcón Adamón difundió un informe interno que se llama Hechos Previstos 9 de julio del 25, que muestra claramente a la CIDE mirando lo que hacen opositores internos. ¿Para vos esto forma parte del mismo clima político? ¿Ahí la Cámara de Diputados, la Comisión de Inteligencia, la Bicameral de Inteligencia, en realidad tiene algún rol que jugar? ¿Cómo conectás estas dos cuestiones?
Sí, sí, es parte de un esquema en el cual evidentemente no solo hay que amedrentar y tratar de silenciar las voces de la oposición, sino también investigarlas para ver de qué manera se puede generar esta, digamos, este miedo, ¿no? Todos estamos bajo la mirada escrutadora de la CIDE. Yo presenté hace más de un mes una acción declarativa de certeza en la justicia, una protección colectiva para trabajadores de prensa, dirigentes opositores, defensores de derechos humanos. Lamentablemente la justicia en Argentina en algunos temas no termina de animarse a tomar las riendas y resolver lo que debió haber resuelto. También presentamos una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es muy grave que quienes pensamos el país, las ideas políticas, la forma de vivir de una manera diferente a la del gobierno, hoy estemos bajo sospecha permanente, estemos bajo investigación permanente, y eso deteriora enormemente la calidad de la democracia y pone en riesgo la integridad de muchas personas. Por eso creo que a veces lo que aparece como, hemos naturalizado, ¿no? Lamentablemente aparece, claro, como sí, una anécdota, que el gobierno elabore informes reservados. No es que este sea el primer gobierno que lo haya hecho, hay que decirlo. Uh-huh. Siempre se habló de las carpetas de la CIDE, pero la verdad que hoy eso es parte de un plan de inteligencia que la Comisión Bicameral debió haber rechazado. Bueno, lamentablemente hubo una reunión con Neifer en la Comisión Bicameral, después no se avanzó más en el tema. Venimos denunciando hace tiempo el tema. Yo recuerdo también en enero, primeros días de enero, con el Congreso cerrado, logramos junto a mi colega, la diputada Mónica Fein, que se abra la Comisión Bicameral cuando fue el nombramiento de Diego Kravets en la CIDE, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Que hoy es el virtual número 2 de la CIDE, que tiene también un récord muy complejo en cuanto a todos los temas de violencia, de manejo de fuerzas de seguridad, de inteligencia previamente también. Bueno, eso es algo que debiéramos poder poner en caja, porque sin lugar a dudas todo esto genera una situación de mucho temor en muchos sectores. Uh-huh. De sectores que obviamente van a pensar dos veces antes de decir lo que piensan, o van a pensar dos veces antes de actuar en consecuencia a lo que sienten, y justamente el valor del sistema democrático es que todo eso pueda ser garantizado.
Esteban, te llevo a la agenda puramente parlamentaria. Mañana hay número para tratar Garraham, universidades y para emplazar a las comisiones para que traten finanzas provinciales y emergencia y ciencia en tecnología. ¿Más o menos esa es la agenda?
Sí, sí, mañana hay una sesión que va a ser muy interesante, muy intensa, del Senado, que son la distribución de los adelantos del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, que es ese impuesto que se multiplicó al menos por 6 durante el gobierno de Javier Milei y que hoy queda todo concentrado en el gobierno nacional, porque sus destinos específicos que tienen que ver con obras viales en provincias, con alivianar el costo del transporte, etcétera, hoy queda todo en el Tesoro Nacional, contraviniendo la legislación, pero sobre todo mostrando una inequidad en el federalismo fiscal que es inadmisible, quitándole recursos a las provincias que después tienen que hacer cargo de las rutas, de los muertos, de los siniestros viales y de todo, ¿no? Están esos dos temas. Tenemos con dictamen de comisión, esto es iniciativas de la Cámara de Diputados que ya se debatieron,
sí,
ley de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, que ha tenido al Garrahan puntal de lanza, pero que es una ley bastante más amplia para todo el sector, incluyendo todo regularizar el tema de los residentes. Y tenemos toda una serie de decretos delegados que el gobierno emitió, entendemos nosotros, excediendo lo determinado por la ley que en su momento se aprobó. Yo voté en contra de las facultades delegadas, pero el Congreso se las dio al gobierno, ¿no? Claro. Y eso es una facultad que el gobierno tenía. Sí. Ahora, cuando el gobierno emite decretos delegados que van muy por sobre las competencias que se determinaron en esa delegación, incluso en varios casos, Vialidad, INTA, INTI, lo ha dicho la propia Marina Mercante, lo ha dicho la propia justicia, declarando inconstitucional, dando 6 meses de plazo para que esto se regularice, al Congreso le corresponde recuperar la potestad legislativa y poner orden en ese tema. Por eso estamos impulsando una serie de rechazos a varios decretos delegados, que son algunos de los que les nombré, sumado el de los organismos de la cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Estatuto del Personal Policial, que es una virtual reforma del Código Penal por la ventana que intenta meter la ministra Patricia Bullrich.
Esteban, lo supimos el sábado, el lunes lo confirmaron, finalmente se llevó adelante el veto de 3 leyes importantes. Por un lado el aumento a los jubilados, el tema de la declaración de la emergencia en discapacidad y moratoria. ¿Cómo ven, qué van a hacer de diputados y cómo ven el tema de los votos? El gobierno, en definitiva, lo que expresa es estar bastante ilusionados con la idea de poder conseguir los votos para sostener el veto.
Él le hace ilusión al gobierno seguir cortándole las jubilaciones. ¿Viste? A los jubilados,
sí,
jubiladas.
Exactamente.
A personas con discapacidad, a sus familias. Este es el tiempo que nos toca vivir. Mira, entiendo que esta semana estamos muy sobre la hora porque los vetos se publicaron ayer. Hoy hay, hoy se comunicarán a la Cámara. Nosotros no los tenemos previsto en el temario. Así que entiendo que ahí estamos medio al filo con los tiempos. Y también el gobierno hizo una trampita,
sí,
metió en un mismo decreto del veto todas las leyes juntas, entonces sí, ahora seguramente nos va a llevar a una discusión reglamentaria un poco ridícula acerca de si se puede o no se puede vetar todo por separado, si hay que tratarlo en conjunto. Bueno, nada, entiendo que lo más prolijo y lo más acertado va a ser que podamos... seguramente la semana que viene o la otra, en la próxima sesión, hay un compromiso de sesionar pronto porque
bien,
los proyectos de los gobernadores tienen que ir a comisión, o sea que vamos a tener una semana, 10 días al menos para poder tratarlos como corresponden.
Ahora, Esteban, vos decís, los gobernadores no, perdón que te interrumpa, pero los gobernadores no van a trabar esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta a los gobernadores que tienen negociaciones respecto de armado electoral en sus provincias abiertas con La Libertad Avanza.
Bueno, hay una... A ver, un plano es la cuestión de abrir la sesión para tratarlo. Después el resultado, obviamente, puede ser el que esperamos o no. Uh-huh. Lamentablemente, como bien vos decís, en algo que es algo totalmente lamentable a cielo abierto, cuando hablamos de emergencia en discapacidad, jubilados, garras en universidades, tenemos que colar la consideración política porque el gobierno está utilizando estos temas para negociar los cierres en las provincias a cambio de lugares en las listas o lugares prometidos en la lista. Pasó con la provincia de Buenos Aires. Una diputada nacional que se termina su mandato a fin de año, hoy es candidata con muchas posibilidades de ser electa en la provincia de Buenos Aires, suponemos a cambio de votar,
claro,
por ejemplo, sostener los vetos de estas leyes. Vamos a ver cómo vota. Pero la verdad es que es complejo, está el gobierno operando fuertemente en algunas provincias ya habiendo cerrado con los gobernadores, en Entre Ríos y en Mendoza, con gobernadores que le entregan la cabeza de lista de los diputados nacionales.
Sí, increíble.
Han renunciado esos gobernadores incluso a poder poner un límite, poner un freno o defender de una manera más eficiente y más enérgica los intereses de sus provincias. La verdad que es lamentable la situación que se vive, es lamentable la situación a la que nos lleva este gobierno de Javier Milei, pero más lamentable son esos gobernadores que entregan las listas y renuncian a cualquier pretensión de ejercer el federalismo. Justamente las provincias eligen diputados y senadores para no solo para representar al pueblo, sino también para defender determinados intereses, porque si no sabemos que muchas veces las decisiones que se toman desde los gobiernos centrales terminan desvirtuando el sentido de federalismo, la equidad en la distribución de los recursos, como lo vemos en el ejercicio brutal de gobierno que hace este proyecto de Javier Milei.
Esteban, clarísimo, muchas gracias por este ratito con la radio pública.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Ahí estaba Esteban Pablón, diputado nacional. Respecto a lo que va a pasar mañana, atento, en la Cámara de Diputados. Va a haber que esperar para el tema de tratar los vetos. Y cuando decimos esperar, decimos está vigente el freno al aumento a los jubilados. Hasta tanto eso no se trate, el aumento del 7%, la moratoria y el aumento de el bono van a tener que esperar. Ya son las 10 menos 10 de la mañana, Verdiñas. Tanda.
Es un montón. Montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Villaveitia y Alejandro Tuminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana aprovecha. Rollos de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Limpiador Prosenex por 900 mililitros, 969 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en lavavajillas y harinas. Fíjense del 4 al 10 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Es un montón. Montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Un montón de bocas como perlas.
volantes saturan el aire. Y hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde, ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. Surfeando mi camino que creo está bien, sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, que no es silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Y hoy que mi se aturde en silencio, hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor.
Suenan los tipitos en el aire de Radio Provincia haciendo silencio.
Lea Massa, con algo de fútbol.
Polémica Boca-Racing, Racing-Boca. Esto tiene que ver con las declaraciones de Gustavo Costas, uh-huh, el técnico de la Academia.
Vamos, Racing.
Que después del partido por Copa Argentina, en conferencia de prensa, le tiró con munición gruesa a la dirigencia Ceneice, porque, según Costas, Boca no había querido jugar el partido, el clásico de este fin de semana, el que se viene,
sí,
el día viernes. El partido va a ser el sábado.
Sí.
Como Racing juega Copa la otra semana, ¿eh? Costas se sentó en conferencia de prensa y dijo, no, bueno, Boca no quiso jugar el viernes, la picanteó un poco, y 48 horas después, en realidad 24 horas después, salta a la luz la información de que Racing nunca pidió formalmente cambiar el día del partido. ¿Y cómo terminó la historia? Con Costas, el técnico de Racing, levantando el teléfono.
Sí.
Habló con el Chelo Delgado, del Consejo del Fútbol, del mate, del asado, llamalo como quieras.
Todavía existe el consejo ese, ¿no? Era
por
que
ahora
se iba a eliminar.
Sí. O sí, por lo menos está el Chelo Delgado. Los
el
otros,
puro chamuyo, viejo. Por la medida está, que por
los otros desaparecieron. Pidió disculpas el técnico de Racing y le dijo a Delgado, hacele llegar este mensaje a Juan Román, a Riquelme.
Bien.
Así que lo que parecía ser el que podía ser el comienzo de un conflicto.
Terminó en un pedido de disculpas.
Sí, se calmaron las aguas.
Ahora, no se juega el viernes, igual.
No, se juega el sábado como estaba pactado.
¿Por qué Boca no le dio un...? Si es 24 horas... ¿A Boca no,
no
le,
y pasa
no
que
le
Boca
cambia nada?
No le cambian nada. Sí, bueno, deportivamente era la posibilidad de... Incluso hasta podía ser mejor para Boca, porque si jugaban el viernes, Racing tenía un día menos de descanso para ese partido, uno más para el partido de Copa. Pero bueno, tiene que ver con la programación de fútbol argentino, que por lo menos ahora, esto lo destacamos, es un punto a favor, lo hacen con tiempo y con más previsibilidad. Antes te ponían la fecha 3 días antes, ahora ya sacaron la cuarta, la quinta y la sexta. Y ya que hablamos de fechas, cortito, ayer les contaba el parte médico oficial del Inter Miami por la lesión de Lionel Messi, una distensión.